on the job, every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's, we help, you save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes. Subject to driver availability. More terms apply.
Inés Farina, putas y guerrilleras.
Así es, hoy vamos a hablar en realidad durante todo el programa sobre el estigma que les pesa a las mujeres tanto al participar en una guerra, como es el caso de Alicia Reynoso, veterana de Malvinas, con quien vamos a hablar en un rato, como así también con las mujeres que les tocó ser víctimas en la dictadura y cargaron con su propio estigma también. En el caso de la guerra de Malvinas, entre otras cosas, tenía que ver qué rol tenían que cumplir las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y en el caso de las víctimas desaparecidas de la dictadura, también tuvieron un estigma grande. Y por eso vamos a hablar del libro Putas y Guerrilleras. Es un libro que lo escribió dos militantes setentistas que estuvieron desaparecidas, Miriam Lewin y Olga Wornat. El libro salió en mayo de este año, es de Editorial Planeta, y ellas cuentan distintas experiencias de mujeres que pasaron adentro de en cautiverio mientras estuvieron desaparecidas. Los represores a ellas les decían putas y guerrilleras, y por eso el libro se llama así. Las criticaban por la forma de que ellos creían que ellas eran madres. De hecho, les decían que eran malas madres porque militaban, porque querían cambiar el mundo y no se ocupaban de sus hijos como lo tenían que hacer, ¿no? Porque las mujeres tenían que ocuparse de sus hijos. Y aparte las llamaban putas por el rol que las hacían cumplir incluso adentro del cautiverio. Tanto Miriam como Olga, aparte, cuentan su propia experiencia adentro del cautiverio. Los represores abusaban de ellas y aparte aseguran que por su conducta militante, entonces, como decía antes, eran malas madres. El libro es terrible porque cuenta historias que por ahí, ya a esta altura de la vida y de los años, todos sabemos que existieron, pero no terminan de ser condenados. Y aparte, las militantes que fueron desaparecidas, aparte, cargan con este estigma del que hablaba al principio, de que si sobrevivieron es porque algo entregaron. Y ese estigma no solo se vive dentro del ambiente militar, sino que también se vive, o lo vivieron muchas veces, entre su familia o sus compañeros incluso. En ese caso, en ese sentido, Miriam y Olga critican cómo este estigma creció. Y por ahí es lo que a ellas más le ha dolido, ¿no? Que haya crecido entre sus propios compañeros. Podemos escuchar el primer audio de testimonio a Miriam Lewin. Es una entrevista que se le hizo en la radio de La Azotea, que es una radio comunitaria hermana de Mar del Plata, y que nos pasaron ese audio. Y ahí Miriam cuenta un poco sobre la estigmatización que vivieron y viven muchas veces.
Cuando nosotros en ese momento salimos, sobrevivimos, también pesaba una doble sospecha sobre nosotras, porque se suponía que algo terrible tendríamos que haber hecho para sobrevivir, por un lado lo mismo que nuestros compañeros varones de la TAR, y por otro lado, por nuestra naturaleza de mujeres, haber tenido sexo con los represores. Y este estigma pesó sobre muchas compañeras y les generó muchísima culpa. Y las que tuvieron la experiencia absolutamente patológica y tremenda de haber sido violadas, tenían que soportar la culpa y la vergüenza sin entender que se trataba de víctimas, de mujeres desaparecidas, en el marco de un estado terrorista que había convertido a la Argentina en un centro clandestino de detención, sin derecho a abogados, sin derecho a recurrir a un juez, sin derecho a ningún tipo de apoyo, y con la amenaza inminente de la muerte, sobre ellas, sobre sus hijos, sobre sus familias. Por eso yo digo que todavía hay muchos entre nosotros que tienen la concepción equivocada. Hay muchos que todavía creen que había un margen para resistirse y que estigmatizan a las mujeres que atravesaron por estas experiencias. Por suerte son cada vez menos. El avance de las teorías de género hace que muchos que lo creyeron en aquellos años ya no lo creen más, han modificado su forma de pensar, pero otros no, y lo vemos, como digo, en hechos actuales, ¿no? Yo he escuchado muchos compañeros de trabajo, vecinos, gente que en general pone la sospecha primero sobre la víctima. Primero la víctima tiene que demostrar que puso en riesgo su vida para defender su sexo, que se defendió con uñas y dientes. Si no, quiere decir que le gustó, que accedió.
Bueno, ahí la escuchábamos, entonces recordamos a Miriam Lewin, una de las dos autoras del libro Putas y Guerrilleras. Bueno, ella hablaba de, primero se pone la sospecha sobre la víctima, que hay muchos que creen que había un margen para resistirse y que siempre tenían que responder a una sospecha que caía sobre ellas desde todos los ámbitos. Y eso para ellas era muy fuerte, esto de que, ¿qué posibilidad de resistencia tenés? Ellas eran violadas por más consentimiento que el otro hubiera pensado que existía o que no existía. El consentimiento en un ambiente de encierro es imposible.
De poder resistirte, si hubieran resistido a recibir picana, ¿no? Toda clase de torturas, es obvio, es de sentido común, pero se ve que lo sexual tiene un peso enorme.
Lo sexual para los militares tiene un peso enorme y aparte ella también explica o explicaba en otro momento de la entrevista que no era casual, no es que justo le tocó un milico pervertido, no es que hubo un milico pervertido, esa era una forma de actuar de todos los milicos en todos los campos de concentración porque se repetía en cada una de las experiencias.
De disciplinar, una forma de disciplinar es la violación.
Y sobre la posibilidad de consentimiento, Miriam también decía lo siguiente en la entrevista.
Hay algo que dice muy claramente el fiscal Pablo Parenti y dice, en un campo de concentración, por más que la víctima diga que consintió, nosotros no podemos aceptar que hubo consentimiento porque en ese contexto no hay posibilidad alguna de libre albedrío, de voluntad. Es decir, la mujer puede tener su conciencia rasada, la mujer puede sentir cierta sensación de agradecimiento para algún represor que le acercó un plato de comida, o la desencadenó, o le permitió cubrirse cuando estaba desnuda. Algo puede pasar en la subjetividad de esa mujer, pero lo que no se puede decir es que en los centros clandestinos de detención, como se decía hace décadas cuando se empezó a escribir de estos fenómenos, haya habido ninguna historia de amor, salvo entre los secuestrados. Pero hay una asimetría total en la situación de una secuestrada detenida, desaparecida, torturada, con su marido recientemente muerto, seguramente asesinado, escuchando permanentemente torturas, con el riesgo de ser fusilada o arrojada a las aguas del Atlántico en un vuelo de la muerte. Hay una disparidad tal, una asimetría tal de poder que es imposible pensar que una mujer haya tenido una relación, entre comillas, voluntaria con un represor.
Bueno, Miriam Lewin, recordamos, una de las autoras del libro Putas y Guerrilleras, entonces remarca esto de la imposibilidad de un consentimiento en un contexto de encierro. Para cerrar, hay una anécdota que tuvo, por ahí una de las anécdotas tristes, no es graciosa, pero el 24 de marzo del 2004, ¿se acuerdan el día que Kirchner bajó el cuadro de Videla de la ESMA?
Sí, claro.
Mirta Legrand hizo un almuerzo donde invitó a distintas personalidades de derechos humanos, entre ellos estaba Estela de Carlotto, había algún hijo desaparecido, algún nieto recuperado, y también le invitaron a ella. Ella aceptó ir, por más de que sea 24 de marzo y lo importante que implica movilizarse un día como ese, pero le pareció que estaba bien también ir a un espacio donde lo pueda escuchar mucha gente. Y entre las cosas que se hablaron en la mesa, ya uno de los productores le había adelantado, le había dicho, ojo que Mirta te va a preguntar algo que te va a poner incómoda, y ella le dijo, bueno, no importa, estoy más o menos acostumbrada. Y Mirta Legrand le preguntó, ¿es verdad que vos salías con el Tigre Acosta? Y ella se quedó dura, al principio no contestó, no sabía cómo contestar. Y en una, esto yo lo leí en una nota que le hicieron en Página 12, donde decía, es verdad, nosotras mismas lo relatábamos en el libro Ese Infierno, que es un libro anterior al de Putas y Guerrilleros, que dice que escribíamos sobre lo que vivimos en el campo. Nos sacaban a cenar, no salíamos por nuestros propios medios, no teníamos derecho a negarnos, éramos prisioneras. Nos venían a buscar los guardias en plena noche y nos llevaban. A una compañera, dice Cristina Aldini, el Tigre Acosta la llevó a bailar a Mau Mau después de que habían asesinado a su marido, y aparte la llevaron a ver a su marido, que tenía 2 tiros en la cabeza. Y después reflexioné y decía, no me acosté con el Tigre Acosta, pero si lo hubiera hecho para salvar mi vida, ¿qué? ¿Quién podría juzgarme? ¿Quiénes pueden asegurar qué es lo que habrían hecho si hubieran estado en mis zapatos? Repite y resalta esto de que la posibilidad de resistirse era nula, absolutamente nula, que cualquier persona que pueda pensar un segundo en cuál es la situación de cautiverio en la cual están cualquier mujer, cuando encima cautiverio desaparecida, ¿no? Porque esto pasa en las cárceles, pasa en cualquier situación de cautiverio, pero encima estas compañeras estaban desaparecidas, entonces encima todo se multiplicaba y se potenciaba. Me parece que de alguna manera este libro contribuye a poder repensar sobre todo este estigma, como empezábamos la presentación de este momento, que cargan las guerrilleras y las militantes de los 70, que aparte de haber sufrido, haber estado desaparecidas, haber sido violadas y, bueno, todo lo que les sucedió, como que las saquen a bailar, ¿viste? Todo bien, pero te están teniendo desaparecida y te sacan a bailar a un boliche. Creo que no hay cosa peor que te pueda llegar a pasar.
Las torturas psicológicas, claro.
Claro, y bueno, y todo esto encima tienen que vivir que la gente las mire torcido porque sobrevivieron. Y bueno, y de todas maneras me parece que ellas hayan podido escribir este libro ayuda a que podamos entre todas reflexionar sobre el tema.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help you save. While supplies last, selection varies by location.